te vas a enojar si no vas a estar de acuerdo, si te vas a concentrar, si parece estás compungido, si estás dispuesto a dar batalla, parece que el ceño debe estar fruncido. Sin embargo, en otro capítulo más, en estas nuevas tendencias que hemos encontrado en No se puede hacer más lento en su tercera temporada, negro, déjeme decirle que el ceño fruncido tiene una prensa que en realidad no significa. Tiene un sentido y tiene una constitución que parecen haberle dado un significado, le diría, menor para lo que significa. Por eso, esta noche, con todos nuestros amigos, negro, y claro, con usted, vamos a saber si el ceño fruncido de este negrito querido hace referencia a nuestras principales esencias. Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo le va?
¿Cómo andan?
Bien.
Arrancamos con Sumo, tranqui.
Lindo, lindo tema este.
Breaking Away. Che, no, me quedé pensando este inicio de capítulo donde decís que el ceño fruncido...
¿Número 7 es?
Si en redes es el 7 o el capítulo 8. Bueno, estate atento. El 8, dice Paloma.
¿Ves? No sabe.
Por Dios.
¿Fruncís el ceño para retar?
Claro, y me quedé pensando que decías que tiene otra fama de la que realmente es, ¿no?
Claro, digo...
¿Y ceño fruncido se
tiene un sentido minusválido, minúsculo, poco certero de lo que significa en realidad? Porque tiene que ver con lo que se dice que tiene que ver.
Claro, yo ceño fruncido asocio enojo.
Bien, bien. ¿Usted se enoja y frunce?
La verdad que no lo sé.
¿Hay manera de saber si uno frunce el ceño?
Sí, sí. Mire cómo se lo digo.
Ahí vos qué estás haciendo. Claro, bueno, pero... Claro.
Una cosa es fruncir el ceño y no fruncir otra cosa.
Bueno, claro.
No, este, yo
hablamos
no...
de este fruncimiento.
No, no frunzo el ceño.
¿No?
No.
¿Cuando se enoja, no?
No.
Bien.
¿Vos?
Cuando me enojo, creo que tampoco.
Yo les puedo decir que nací con el ceño fruncido.
Mirá.
De chiquito, le preguntaba a mi mamá, ¿está enojado? Mirá. ¿Por qué tiene el ceño fruncido? Porque es así, señora, le dijo mi vieja.
Ah, de chiquito este ya fruncía el ceño.
¿Sabe que hay gente que lo ve así, frunciendo el ceño, y dice, ¿qué estás, todo el día con mal olor?
También.
Como que le molesta, como diciendo, qué amargado.
Claro.
Todo el día con el ceño fruncido.
Sí.
¿Qué estás, oliendo mierda todo el día?
Pero el ceño fruncido es un tipo que está enojado, no está feliz.
Ahí está.
Es un tipo que, no sé si huele mierda, pero viste, está...
¿Ve? ¿Ve cómo lo hace? Está ofuscado.
Y
¿está cansado?
El tipo común de ceño fruncido.
Sí.
Posiblemente cansado.
Está como adentro, contrariado.
Sí.
Claro. ¿Sabe que he visto que hay estatuas con ceño fruncido?
Sí, es verdad.
Ah, mirá.
Digamos, el pensador, por ejemplo, es un tipo de escultura que está con el ceño fruncido.
Claro. ¿Vos decís que tendría que tener otro marketing el tipo de ceño fruncido?
No, se tomó, vuelvo a repetir, en su sentido más simple. Se asoció a eso. Simplemente. Y la gente muchas veces toma eso, así simplemente, y ya masticado.
Sí.
Y cree en eso que le dicen que es. Y dicen, claro, si tenés el ceño fruncido, estás enojado. Te pasa algo malo. Sin embargo, uno puede pensar con el ceño fruncido mientras alguien le está hablando.
Y pero es un pensamiento medio rebuscado.
Y ahí uno dice, ya se está enojando.
¿Viste?
Claro. Esa imagen de vuelta por otros también nos hace sentir eso que creemos que significa. Ah, si me frunció el ceño, debe estar enojado conmigo. Algo no le gustó.
Sí.
Se enojó. Y el sentido, negrito, de expresar. Porque fíjese que no hay muchas expresiones que se relaten de esta manera. Usted le dice ceño fruncido, es una característica de esa postura, de su cara específicamente. Ahora, hay otras, con título.
Una sonrisa.
Listo.
Bueno.
Nada, nada.
Un gemido.
Ya no es una...
Una guiñada de ojo, te de tiro.
Puede serlo.
Una guiñadita de ojo.
Puede serlo.
Una mueca.
Una mueca sería una expresión muy, muy, digamos, demasiado abarcativa.
A ver, chino.
¿Ese no es el ceño del canto del envido?
Esa es otra.
El chino toca bocina.
El chino toca bocina.
Levanta la dos.
Ahí va. No hay muchas, negro.
Bueno, está bien, no hay muchas.
Hay muy pocas. Sin embargo, hay blanca y negra.
Sí.
Está la de... el ceño fruncido, el enojo, el malestar. Y está la de un guiño de ojo, algo positivo, cómplice, divertido quizás, aprobando.
Bien.
Uno guiña el ojo y aprueba, pero si frunzo el ceño, no.
Es verdad. ¿Y vos al final del capítulo vas a decir otra cosa?
Voy a empezar a decir que esa expresión de estado, de postura, de sentido, puede no tener que ver con eso. podemos empezar a pensar, che, pero si frunce el ceño, quizás no sea algo malo. Lo hace por otra cosa, con otro sentido.
Hasta ahora te va a ser difícil convencerme, ¿eh?
Bien. Pero voy a dar una realidad muy clara, negro. Usted dice, yo no soy un tipo de fruncir el ceño.
Cuando me enojo, dijiste.
Por ejemplo. Pero si vamos a su generalidad, tampoco. No es un tipo que anda frunciendo el ceño a cada momento.
No, no.
Bien. Sin embargo, cuando usted habla cotidianamente con mucha gente,
sí,
que sabe que está dentro del 99%,
sí,
y que claramente lo ve, que está distante de eso, que está lejos de esa gente, frunce el ceño.
¿Quién?
Usted. Yo podría decir, aunque no lo haga gestualmente, podría asociarlo a que usted frunce el ceño frente a esa gente.
Abriste la puerta.
Digamos, en su
poco te va sacando los pañuelos.
En su interior, usted está frunciendo el ceño porque ya sabe que con este no va a ningún lado. Que este se quedó de la puerta para atrás. Que no pertenece a su mundo. Pero ahí no decimos frunce el ceño.
Pero ¿y por qué decís que estoy frunciendo el ceño?
Porque claramente no comparte. Porque claramente no aprueba. Pero sin embargo, en ese sentido, estaríamos diciendo, significa eso entonces. Significa que ya no lo desaprobás, que podés enojarte, que no estás de acuerdo. Significa eso. Y acá viene la cuestión. Adentro. Adentro de uno. Cuando uno frunce el ceño adentro, está desaprobando, está diciendo no estoy de acuerdo, no me gusta.
Pero no por eso tenés que estar molesto.
Bien, no importa. Tiene que ver adentro. ¿Por qué le pasa eso? ¿Qué significa? Tiene que decir, esto no va conmigo, pero le tiene que dar una explicación, no porque no. Y cuando va para adentro y encuentra ese sentido, entiende quién es. ¿Hay algo más positivo que eso? ¿Hay algo más aprobado que ir para adentro y saber quién es? Y sin embargo, para hacerlo, parece, negrito, y otra vez una máxima, debes andar con el ceño fruncido.
Pero antes de ir al tema musical, ¿sabés lo que noto, lo que veo? Que el 99% a vos también te ve con el ceño fruncido.
Claro que sí.
Convencido.
Claro que sí.
Pero ahí...
Pero solo me deja...
Pero ahí lo noto más a la vista.
Solo me evalúa en aprobarme o desaprobarme. Después no va para adentro.
No.
Se queda solo con eso.
Sí, pero si te aprueba o desaprueba, por algo es. Fue para adentro.
No va. El 99% no va, acepta de esa manera. Y cree que fruncir el ceño es enojarse y punto. ¿Qué? ¿Qué me está enojando? No lo hace. Sin embargo, usted y yo podemos no fruncir el ceño, o sí, gestualmente, pero sabemos que implica algo positivo. casi que negro entrando en puntas de pie.
Sí.
Como cierto detective.
Bien.
Con este tema de fondo.
Detective con traje.
Yo le diría con sobre todo.
Sobre todo.
Y claro, claramente con una boina.
Sí.
Inglesa.
Sí. Detective con chaleco,
Siempre. Y le diría que en sus pies. Unos. Esos tipo medio botita.
Pero no hace ruido en el parqué.
Sí, claro, tiene que hacerlo.
Pero por eso, botita con taco, decís vos.
Con taquito y madera abajo.
A ver.
Y el tipo entra con su garbo. Y dice que lo que viene a hacer es a hablarnos un poco de rock y de historia, pero sobre todas esas cosas, nosotros presentes en muchos años de esta historia. El señor Martín Leguizamón.
Claro. Camina despacio,
temita, ¿eh?
Camina despacio. ¿Qué es esto, Martín?
Nick Cave, banda de sonido de los Peaky Blinders. Con esto empieza. Y con esto empezamos a caminar.
Bueno.
Vamos a hablar de ceños fruncidos.
Bien. Y me gusta porque ya la gente que está escuchando esto está frunciendo el ceño.
Exacto. No.
Claro, porque imagínense que ya hay mucha que le dicen...
¿De qué va?
¿Ve cómo funciona?
No, ¿de qué va?
Ahí está.
Ceños fruncidos en octubre. Octubre es un mes de ceños fruncidos.
Papá.
Y vamos a jugar mucho con el tiempo, ¿no? El 1 de octubre que conocemos es 1492. Mucho tiempo.
1492 es el 1 de octubre de la historia.
Es el 12 de octubre y para mí es el primer hito que marca los octubres. Estaban los pinzones en el carajo, gritaron, ¿sabes lo que es el carajo, negro?
Sí, sí, la punta del barco.
Gracias. Por el otro día lo dije en mi casa y mi hijo se enojó. Me dice, papá, ¿qué decís? Gritó tierra.
Sí.
Con ceño fruncido. Y Colón lo miró.
¿Con ceño fruncido lo miró?
Y dijo, y llegamos, vamos a ver qué hacemos. Se nos abre un par de problemas. Ese 1492 se abre dentro de una línea de tiempos de octubre. Una página diferente, una página donde América existía sin ser América. Había distintas tribus, había distintos hombres, había distintas religiones, había distintos gustos y vinieron a colonizar este tipo de españoles, ¿no? Ahí es como que empieza a cambiar un poco, no solamente la geografía, sino los ceños fruncidos. Usted imagínense, los que miraban las carabelas, ¿cómo las miraban? Como se asombraban, con ceño fruncido, hacían muecas, miraban, decían, ¿y estos quiénes son, no? Bueno, la historia de las civilizaciones precolombinas y de su conquista la conocemos todos.
¿Sabe que es una gran época? Que detallo por esto. Hoy nosotros podemos pensar que cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier, le diría casi imagen, la hemos visto. No podemos ver algo casi que nunca hayamos visto en este mundo de tanta información, internet. Sin embargo, en esa época, esa gente, por ejemplo, vio por primera vez un barco. Nunca en su imaginación ni en su sentido había visto un barco. Lo vio. Vio gente distinta.
Estaban al frente de lo que serían las nuevas tecnologías de ese momento. Vieron caballos.
Bien.
Vieron la pólvora. Vieron el acero fundido en espadas, en armaduras, ¿no? Y eso fue evolucionando o deconstruyendo.
Ahora, ¿qué se sabe de Cristóbal cuando llega? Vos que sabés tanto, Martín. Bueno, muchachos, acá llegamos nosotros, a ver si se van corriendo.
Para mí él se llevó la misma sorpresa que se llevaron los que estaban ahí viéndolo.
Claro,
y la pregunta de todos fue, ¿y ahora qué hacemos?
Él fue a comprobar si había algo del otro lado.
Él fue a buscar las Indias occidentales en busca de un camino al té hindú que está vedado por los ingleses. No nos olvidemos que España estaba en conflicto con Inglaterra y las distintas fronteras marítimas estaban como sosegadas por la marina inglesa, por Sir Francis Drake y por Cook, ¿no? Y Colón fue a buscar otra isla, fue a buscar y se encontró con América, y se encontró con un problema, tanto para ellos como para los que estábamos de este lado. Esa es la primera página de octubre. Y vamos al tema 2, ¿no? Porque vamos a cruzar octubre.
Bien.
Vamos a cruzar octubre como con ceños fruncidos. Los dejamos a Cristóbal y a Pinzón con su ceño y empezamos a escuchar un temita. Empezamos a caminar con este tema. A convivir con octubre.
Mira,
donde las calles no tienen nombre. Octubre es un mes de revoluciones, no solamente por el descubrimiento, sino porque a nivel mundial va a marcar las tintas, las sangres, los ceños fruncidos y las ideologías de muchas revoluciones y muchos sucesos que se van a ir dando. Nosotros recién hablamos de América. El primer hito que encontramos después del descubrimiento de América y que es el primer enfrentamiento entre América y Europa va a ser la Revolución Mexicana. Se va a dar en 1914.
Mire.
La primera Revolución de México tiene que ver con el 80% de la población nativa que se enfrenta a una fusión entre Estados Unidos y España colonial. Es en 1914. Hay un hombre que investigaba ya para No se puede hacer más lento.
Mira,
un periodista que se llamaba John Reed, que escribió un libro maravilloso que se llama Los 10 días que conmovieron al mundo. En esos 10 días juega con 10 días que van en un octubre de 1914, Revolución Mexicana pidiendo la revolución agraria y pidiendo más que nada que esos líderes de póster, como podían ser Pancho Villa y Zapata, pudieran vencer a ese imperio español y no someterse a lo que sería después al PRI, que fue el partido que gana la revolución. John Reed ve eso, John Reed camina, John Reed se entrevista con Emiliano Zapata y con Pancho Villa y se da cuenta que el destino de la revolución va a terminar en una burocracia netamente, no imperialista, pero pasamos de la monarquía o de la tiranía de una persona como era Porfirio Díaz en ese momento, a la tiranía de un partido que iba a durar muchísimo tiempo, que es el PRI. John Reed se va a Europa.
Ajá.
Y en 1917 cubre otro octubre grosso, que hablábamos con Patito, que es la Revolución Rusa. Es el fin del zarismo y donde comienza la Revolución Bolchevique, que es octubre de 1917. El señor Bono, el señor D.H. cubren estos sucesos de octubre con este disco que se llama Octubre. Y va a haber otro disco también,
sí,
que cruza.
No sé para dónde va.
Y sí.
Y sí. Sabemos, y quiero ese tercer tema.
Muy bien.
Que tiene que ver con lo que empieza.
Hoy,
¿no?,
tengo muchas preguntas, ¿eh?
Todas.
Uy, la puta, claro.
Hay una frase de este tema que yo le quería preguntar al señor Matías, que dicen, con los ojos ciegos bien abiertos.
Claro.
Ese con los ojos ciegos bien abiertos puede ser el espíritu de un ceño fruncido. Una vuelta en la cancha.
Y de no se puede hacer más lento también.
Una vuelta en la cancha de Boca había una remera Fiat gastada de Boca que tenía escrito con un marcador indeleble que decía, por vos voy con los ojos ciegos bien abiertos.
Muy bien.
Me mató, dice. Ese espíritu postero me mató. Y este disco se llama Octubre.
Sí.
Intenta también reconstruir no solamente la revolución bolchevique, la revolución rusa. Otro disco que vamos a hablar después, que es la llegada del peronismo el 17 de octubre de 1945, ¿no? La famosa plaza llena, como dicen algunos historiadores, por la democracia y además el tercer proyecto nacional. Y más que nada, intentar entender el espíritu del ceño fruncido. Hay otro octubre complicado que se va a dar en 1968, y Patito le divierte mucho ese año. En el 68 pasan en octubre tres cosas diferentes. Por un lado se da lo que va a ser la primavera de Praga, que la llaman el octubre de Praga. Pero en México, y volvemos a México porque todo tiene que ver con América, se da la masacre de Tlatelolco. Más de una vez Hegel dice que la historia se repite como si dijéramos dos veces, y Marx la agregaría después, primero como tragedia y después como farsa. Esta frase, que está en el 18 Brumario de Marx y es parte de este disco de Los Redondos, tiene que ver justamente con esa idea de tragedia y farsa, ¿no? La tragedia fue la Revolución Mexicana, ¿no? Esa Revolución Mexicana que aspiró a que el movimiento obrero y el movimiento agrario tuviese un lugar frente a los desastres de Porfirio. Y la tragedia, ¿cómo se da? Y fíjense el escenario, ¿no?, que es interesante. La tragedia en México se va a dar en el 68... en un lugar que se llama la Plaza de las Tres Culturas. Tenemos tesis, antítesis y síntesis. Volvemos a Hegel. La tesis de la primera cultura es la cultura de Tenochtitlán.
Sí.
¿No? Donde se encuentra bajo el zócalo del primer templo. La antítesis va a ser la iglesia que está construida sobre esa primer pirámide.
Claro.
Que tiene que ver con el gobierno español.
Uh-huh.
Y la tercera, que
con la imposición de la sociedad supuesta.
Con la imposición de esta llegada de Colón también, claro, ¿no? Y la tercera, la síntesis, tiene que ver con el Nuevo México. Con el México contemporáneo, el México que acepta la diversidad en una universidad tan grande como la UNAM, ¿no?
Reconoce sus raíces.
Reconoce sus raíces, y la UNAM empieza a distribuir esa idea de podemos estudiar todos, que retoma de la reforma universitaria nuestra de 1918. O sea, en un momento fuimos grandes, diría el Diego, y si lo llevamos a la educación, es nosotros abrimos la puerta para que jueguen las universidades de toda América Latina, 1918. ¿Qué pasa? Comienza a haber persecución ideológica en México en octubre del 68. Comienzan a cerrarse universidades, los salarios son bajos y comienza una censura a los medios de expresión. Profesores, intelectuales, obreros, jugadores de fútbol, amas de casa, el mismo pueblo sale a la Plaza de Tlatelolco, esa misma Plaza de las Tres Culturas.
Ajá.
¿Qué hace el gobierno del PRI? Ese gobierno que se había instalado en la Revolución Mexicana masacra a más de 350 personas.
Bombardea la plaza.
Un octubre
de 68. También octubre, mirá, qué lindo.
Octubre de 68. Los Redondos retoman esto, Bono retoma esto. Vemos que el espíritu o el paradigma social que se va a dar en octubre va a ser con el peronismo de 45, cuando Eva convoca a las masas para ir a buscar al líder. Ajá. El líder sale como si fuese de Boca, por más que a los de Racing le duele, a hablar al balcón de la plaza, ¿no? A partir de lo que vos decías, Mati, ese ceño fruncido comienza a aparecer en todos estos lados como un mosaico pigmentado, ¿no? Un mosaico que se da en México, que se da en Praga, que se da en Buenos Aires, que se da en Los Redondos, que se da en YouTube y que se da en No Se Puede Hacer Más Lento. Y tiene que ver con ese espíritu que vos decías hace un rato. No es algo malo.
Claro.
Es algo que nos permite reflexionar.
Si este podemos.
Intentamos.
Claro.
Es como una cuña que se inserta en una pared y nos abre al cambio.
Bien.
Tengo el ceño fruncido y me gusta decir porque pienso.
Exactamente.
Porque pienso y me permite reflexionar y hacer un razonamiento que me permita crecer. Es el mismo que tuvo Zapata, el mismo que tuvo Perón, el mismo que tiene Bond, el mismo que tiene el Indio, el mismo que tenemos nosotros. O sea, si no crecemos con el ceño fruncido, ¿qué nos quedamos con el enojo? No. Convirtamos ese enojo en algo productivo.
Diría también que nos quedamos sin nada, porque podemos hacerlo, como dije, en un sentido tácito, sin expresarlo, y sin embargo, igual implica lo mismo para nosotros. Pero es más fácil, digamos, quedarse ahí, tomarlo de esa manera y punto. Uno no siempre quiere, tiene tiempo, está dispuesto a fruncir el ceño para pensar. Está más dispuesto a hacerlo porque se enojó y punto. ¿Hace falta que te lo aclare, negro?
No, no.
No, digo, viste que tu viejo a veces te retaba y te decía así.
¿O querés que te lo repita?
Por ejemplo. y por lo general, con el otro sentido que quiero quedarme del ceño fruncido para cuestionarlo, es la censura. Parece que lo que cuenta es que no es, que está desaprobando con el ceño fruncido.
Exacto.
Que está diciendo esto no. Imagínate si estos tipos que descubrieron un continente, que lideraron una revolución, fruncirían el ceño solo por enojo.
Vos fijate, Mati, esto que vos decís, tanto la llegada del continente, en México antes de la revolución, Argentina antes del peronismo, el mayo antes del francés en Francia, parecen, si uno se pone a pensar, escenarios distópicos, ¿no? Es decir, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo alguien no iba a poder fruncir el ceño para pensar un nuevo paradigma que nos permita crecer, que nos Bien. Permita cambiar? Frente a ese distopismo se frunce el ceño. Frente a esas situaciones se junta gente como la de no se puede hacer más lento a pensar un espacio distinto, ¿no? Nosotros fruncimos el ceño para que vos derrames tu sabiduría, para que el negro nos tire de rock and roll, para que Martín nos haga caminar por lugares con Nico y para que yo cuente la historia. Si en ese combo, o en ese cóctel, o en ese trago que nos hizo el muchacho el otro día,
lindo trago,
no fruncimos el ceño y pensamos una idea, no estaríamos sentados acá.
Yo diría que la acción de hacerlo, para nosotros, es la muestra de que estamos abriendo una puerta. Es como, vio que a veces usted toca el enchufe y le da una patadita.
Sí.
O se agarra el dedo con la puerta, o toca algo que está caliente. ¡Ay, la puta!
Ay.
Viste que uno reacciona.
Sí.
Cuando nosotros fruncimos el ceño, reaccionamos para adentro y estamos expresando eso. ¿Por qué fruncimos el ceño? Porque estamos contrariados, no porque estamos desaprobando o enojándonos, estamos contrariados adentro. Algo choca sus fuerzas entre el bien y el mal.
Y el que te frunce el ceño y te lo muestra y no es para adentro, ¿no tiene una contradicción adentro ni en pedo?
No, la tiene, pero simplemente quiere quedarse con eso. Te desapruebo y punto. No me gusta lo que haces. Sos un boludo por... Mirá lo que te hiciste en los brazos.
No fundamenta.
Se queda con eso. No dice, ¿por qué me molesta que este tipo tenga el brazo tatuado? La corporación te dice con el brazo tatuado no, ¿eh? Ponete una camisa que ni se te vea. Está mal, punto. No lo quiero, punto. ¿Por qué? ¿O no viven en un mundo? ¿Viven adentro de la corporación? ¿No salen a la calle? ¿Sus hijos no se tatúan? No. Pero acá, no. Y así es como se sostiene después la iglesia arriba de la civilización de verdad. No, viene la iglesia a decirte cómo tiene que ser. Y ahí creamos sociedades. Lo que yo extraño un poco,
a ver,
es que sigamos juntando caldo y no se reaccione. Cada vez se tarda más en reaccionar. Cada vez toleramos más. Nos permitimos ser más sodomizados que de costumbre. Porque entendemos más, parece. Porque ahora todo lo sabemos a través de internet. Entonces, entendemos más, toleramos más. Y estos tipos sabían que hay momentos en los que no media la palabra. Si yo estoy frente a un tipo que me quiere agredir, que quiere agredir a mi familia, que le quiere hacer mal a mi hija, median palabras. No hablo de acciones, no digo hay que matar al otro. Digo, adentro, median palabras. Tengo tiempo para ponerme a charlar, a interpretar. No, reacciono. En esa época se permitía reaccionar. Ahora no.
Ahora no.
Ahora una reyerta es castigada por la ley. Imagínese una revolución, una guerra civil.
Yo quiero hablar con Tony de este tema. Estoy pensando, Tony, en un rato qué va a decir.
Mire, yo también lo pensé en algún momento.
¿Por qué lo asociaremos con Tony, no?
Porque es una expresión de sabiduría. Yo creo, mire, me animo a decirle que antes de preguntarle, usted pregúntele.
Sí, yo le voy a preguntar.
Si él tiene recuerdo alguno de la cara de su padre sin el ceño fruncido.
Dale.
La pregunta es al revés en este caso, ¿ve? Cuando usted, en realidad cualquiera le preguntaría, che, vos sos un tipo de estar mucho tiempo con el ceño fruncido, porque no es lo habitual. No es lo que corresponde, no es lo que está bien.
Claro.
Sin embargo, esa gente vivía con el ceño fruncido el 99% del tiempo de su vida. ¿Y no eran sabios?
¿Pero eran felices, decís vos?
No sé, negro, si feliz quiere decir que esté bien. Quiere decir que, bueno, es lo que buscamos todos. Usted busca, esto es algo nuevo. Usted busca ser feliz en la vida. ¿Qué carajo me están hablando? Viste, claro, que ahora parece que ese es el sentido que tenés,
si
que
hay
buscar.
Hay cursos.
La idea es ser feliz.
Bueno.
¿Ceño fruncido? ¡Ah! Estás enfermo.
Claro.
Relájate.
Claro.
Relájate. Disfrutá, respirá. Soñá. Sé feliz. Bueno, negro, ¿sabe qué, Martín? Le diría que no tiene más sentido porque no cabe más interpretación. Mire lo que le estoy diciendo. Usted está cerca de una máxima. ¿Entiende? Mire que muchas veces esto no se da en la vida. Pero si tiene que tener un sentido el ceño fruncido, es un conflicto. Y le digo más, no es casualidad, como se lo dije la primera vez, que estemos haciendo este programa en octubre, cuando usted elige ese mes para representar este tema que yo no le había dicho, que se lo dije ayer, y usted pensó y asoció libremente.
Exactamente. Es ir con los ojos ciegos bien abiertos. Pasa por ahí.
Hay que no, abrí bien los ojos porque si no, no ves. ¿Eso es mirar? Bien alerta.
Atento.
Atento.
No.
¿Sabe qué, Martín? Esto me lo guardé para hoy. Es una... que se lo dije a usted y se lo iba a decir en vivo. ¿Se acuerdan?
Ah, sí. Bien. Sí.
Quédese, Pato, por favor, porque este es un gran momento.
¿Ahora lo vas a decir?
Sí, lo voy a decir ahora, porque es su columna.
Ah, claro.
Es su columna, es su momento. Después se continúa con nosotros, pero este es el momento que quería decírselo. Y entre nosotros, quizás hay cuestiones que se han charlado, y no todos fuimos partícipes de esa charla que tuvimos. Por ejemplo, Martín y yo.
Ajá.
Todo comienza en principios de año.
Ajá.
Donde nos reencontramos. Le pido, vamos a tomar un café, muchacho.
¿Usted sabe lo que va a contar?
No.
¿Está asustado o no?
No, me gusta esta música que nos da un marco.
Bien. Pero claramente...
Sí, me acuerdo ese día.
Esperen, déjenme decir algo. Es 10 años más grande que yo.
Bien.
Sin embargo, yo le digo, vení, vamos a tomar un café.
¿Y qué tiene que ver?
Pibe.
¿Qué vos le decís a Martín? Pibe.
Pibe, le digo, vení. Porque a veces parece que la...
Es medio cancherito.
Ahí está.
Medio cancherito.
Entonces, bueno, nos juntamos. Le digo, mira, yo creo que tenés que venir a participar de hacer esto. Creo que tenemos unos proyectos para hacer. Me gusta lo que haces. Entonces le digo, mira, vamos a escribir un libro. Vos vas a hacer la parte de las historietas estas que armás. Y nosotros, con el negro, te vamos a poner los condimentos de esa historieta. Y él me dijo... Pues yo no se lo dije jodiendo. Se lo dije en serio.
¡Ah, madre! La primera charla le dijiste, vamos a hacer un libro.
Martín.
Exactamente.
Bien. Y él continuó. Vino. Se integró, aceptó. Comparte. Está. Y no me volví a tocar el timbre para decirme, che, Mati, ¿te acordás lo del libro? ¿Me sigue?
Sí.
Perfectamente.
Bien. Lo que él no se dio cuenta es que lo fue escribiendo. Es que está grabado. Y parece ser que falta poco, porque ya creo que he tomado los hitos que creo deben estar. Haciendo no se puede hacer más lento. Pero tuvo la virtud y la lucidez de no preguntar, de no dejarse ganar por la ansiedad,
la bocina,
el ceño fruncido,
el todos piden,
el estar interpretando, che, ¿será así? ¿Dice verdades o dice mentiras? Y es por eso que estando aquí en este capítulo 8 de No se puede hacer más lento en temporada 3, señor fruncido negro, a esta altura el señor Martín Leguizamón está llegando a sus capítulos finales.
mar de fondo. No caeré en la trampa, no, llámame pronto. Acertijos bajo el agua. Si algo cedes, calmaré tu histeria con los dientes, rasgaré tus medias. Signos, mi parte insegura.
Cavalieri da Spagna se partiru, dalla Bruzia Sicilia passaru, e poi
cantaru. Buone ritte!
Che sei, Tony?
Tutto bene?
Bueno, che bueno che viniste oggi, che, perché oggi il programma si chiama Segno Fruncido e... realmente pensé en vos apenas me enteré que se llamaba así, Tony. Yo te noto un peluquero constantemente con el ceño fruncido mientras cortás.
Yo antes que eso, Negrito.
Sí.
Me gustaría saber, ¿viste que antes dijimos el señor Martin?
Sí.
¿Cómo entra vestido?
Sí.
¿Y lo dibujamos?
Sí.
¿Cómo lo dibujamos a Tony?
Bueno, este tema lo estoy viendo barriendo la peluquería a las 7 de la mañana.
Con el delantal ya puesto.
Delantal celeste.
Bien.
Zapatos lustrados.
Claro.
pantalón, camisa.
Jetty se levantaba a 5:30.
¿Para qué?
Para no usar los zapatos.
¿Pero te lo podía ilustrar la noche anterior?
No. No es lo mismo.
Todos los días 5:30.
Exacto.
Tony, ¿los pelos de la peluquería se limpian a la noche o a la mañana?
No había pelos en el piso en mi peluquería.
¿Cómo?
¿Qué? No había. Cuando casi que los pelos no tocaban el piso.
¿Y qué hacían?
Se iban. No había tiempo para que eso sucediera.
Levitan.
Claro. ¿Usted negro tiene una mujer que frunce el ceño?
No.
Bien.
¿Jetty fruncía?
Jetty en su vida frunció el ceño. Su mujer claramente alguna vez lo hizo.
Sí.
Constantemente, ¿no? Pero...
pero... ¿y Jetty nunca?
Jamás.
¿Pues cuál, qué edad te pusiste de novio con Jetty para saber?
Bueno, yo tenía ya 23 años.
23.
Ella 16.
Ah, mirá qué picaflor que eras.
Claro.
Vos fuiste claramente el primer hombre en su vida, ¿no?
¿Hay otra manera?
Por eso. Fuiste el primer hombre en su vida.
Ahora no.
No, ahora es un quilombo.
Si llegás así...
claro.
Sos rara.
Claro. Escuchame, cuando fuiste... ¿cómo hiciste? ¿Le fuiste a pedir la mano al padre? ¿Cómo se llamaba el padre de ella?
No, el padre vino a mi casa.
¿Para qué? Pero si vos te querías ir a pedir la mano de la nena.
Pero yo no pedía ya a esa edad, negro.
¿A los 23 ya...?
Ya me daban.
¿Y qué? ¿El tipo fue a tu casa?
Claro.
¿Y vos le frunciste el ceño un poco? ¿Cómo se llamaba el padre de Jetty?
Bueno. Bueno.
Pará, tenés un lindo recuerdo de él.
Es una sola vez lo vi.
¿Sola vez?
Una sola
pero
vez.
¿Pero no entró al altar con Jetty del brazo?
¿Quién?
¿El padre?
No, yo. Antes vos entraba con la novia.
Ah, no te esperaban lealtad el padre.
Ahora parece que el padre te entrega la hija.
Sí.
Claro, es el sentido que dan.
Sí.
Si bueno, vos ya la habías leído.
Escuchá, y cuando vino el padre a tu casa.
Bien.
¿Qué le dijiste? Quiero, miren, tengo que hablar con usted.
No, espete.
Don Gregorio.
No, Gregorio no.
Ah.
Gregorio es yugoslavo.
Claro. El padre de Jetty. Bueno, no importa si no te acordás el nombre.
Sí,
no importa.
Pero bueno, no.
Bueno, ¿y qué le dijiste? ¿Don Chicho?
No, Don Chicho era amigo de papá.
¿Estaba Don Chicho en la casa cuando fue tu suegro?
No.
¿Era tu papá estaba?
Mi papá sí.
¿Y la mamá?
¿Y
la mamá?
¿Cómo no está?
Estaba papá, Tony, la mamá, y sí. Venía Jetty con el padre.
Ahí está.
Qué lindo. Y vos tomaste la palabra.
Don Antonio.
Don Antonio, el padre de Jetty. Don Antonio me lo has nombrado.
Don Antonio.
Don Antonio.
Entra a casa.
Sí.
Porque ya nosotros esperábamos.
Claro, los estaban esperando.
Que él llegara.
Sí, bien.
Había ya un sentite.
Bien.
Estábamos todos en el comedor, ¿eh?
Bien.
Toca la puerta.
Mira, ahí quién iba, ibas vos.
No.
¿Es que esto, mamá?
Claro.
Iba la mamá.
¿Quién es?
Yo, señora, don Antonio.
No, don Antonio. Todo eso que hacen ahora, no. Don Antonio.
Don Antonio.
Adelante. Pazza, ¿no?
¿Vos qué estabas? ¿Vos estabas al lado de tu viejo? ¿Estabas...? ¿Fuiste al encuentro?
No, yo no estaba todavía. El tipo no entra. ¿Con quién se encuentra?
Con papá.
Sentado en el sillón, ¿Yo qué hago?
¿Vos no estabas?
No.
¿Qué hacía vos?
Pongo la música. ¿Y el tipo siente esto? Va con la música. Se sienta, ¿no?
Bien. ¿La mano le da a tu viejo?
No.
¿Un beso?
No. Se sienta, ¿no?
No dice nada.
Nada. Siéntalo ahí.
Yeti se sienta al lado.
Claro.
Bien.
No.
No, no se sienta.
No, Yeti.
Te miraba vos.
Yeti no vino a esa reunión.
Ah, ¿fue don Antonio solo?
Solo.
Uy, qué visitante que era.
Claro. Entonces el tipo se sienta, ¿no?
Mano a mano con tu papá.
Claro. Don Aurelio. ¿Se recuerda?
Sí, don Aurelio, tu papá.
Bien. Porque si no tengo que repetir
no,
el nombre.
No, no, don Aurelio.
Mire, yo vengo, ¿no?
Bien, Antonio.
Y cuenta todo lo que... Y yo subo la música. Papá no contesta nada.
¿Pero qué le contó? ¿Qué le dijo?
Y le dice, mire, yo quiero que Mica se case con...
Con Tony.
Exacto. Entonces mi papá lo mira, frunce el ceño.
Sí.
Y no dice nada. Y mira para el costado. Yo estaba detrás de la puerta. Y mira, ¿para qué?
Para que subas la música.
Para que yo entre.
Ah. Pero es que te miró y vos ya sabías que tenía que entrar.
Todo en silencio.
Pero es que te miró, te hizo...
No.
No te hizo venir con la mano.
No, no había señas.
Vení, Tony.
Más que la mirada.
Vení, que quiero hablar con vos.
No, no, nada.
Miró nada más.
Miró, yo entro. Me siento. Le digo, papá. Eso es cierto.
Bien, Tony.
Lo que dice acá.
¿Y tu papá no habló?
Nada. Lo que dice don Antonio es lo que yo quiero. Agradezco el gesto, don Antonio, de venir a proponer la cosa. Y papá, en ese momento exacto, la verdad, no dice nada.
Sigue sin decir nada.
Nada. En silencio. Lo mira don Antonio. Le frunce el ceño. Lo mantiene fruncido más o menos 5 minutos. En silencio. Y le dice, Antonio, esto ya era antes que vos lo vengas a pedir.
Pobre Antonio, déjalo en paz. Se lo pinchó.
No, lo importante es el gesto. Don Antonio se va. Yo dije,
ya está,
ya está. Vamos,
vamos, papá.
Y papá me mira, me frunce el ceño. Me dice, es para siempre, Tony. Y yo ahí entendí, negrito, que fruncir el ceño es para siempre. Porque cuando lo hagas, miras para adentro y no hay retorno, negrito. Ya no pones el frunce el ceño porque sí, para enojarte. Lo hace para pensar, negrito. El viejo y don Aurelio fruncían el ceño.
Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know.
qué?
Yo diría, negro, que es un tema de octubre.
Sí.
Es una cortina de primavera.
Sí.
Fresca.
Con sol.
Claro. Primavera. Poca lluvia.
Sí.
De noche.
Ah, de noche.
Sí, claro. Y el tipo, en su habitual, en su costumbre, en su cotidianeidad, viene y nos regala un poco de su libre interpretación. El señor, el amigo, el queridísimo Martín Pato Tinta Limón Rodríguez. ¡Bravo! ¿Cómo va, Pato?
Aplauso cerrado.
Aplauso.
Aplauso si
me
los
gusta,
hay.
Me gusta, me gusta. Pasamos del saxo a Billie Jean, siempre la música negra. Bien.
Bueno. Bueno, de negro se trata octubre también, ¿no?
Siempre.
Siempre, siempre. Si es mes de... Había un disco de rock en Narvaja que se llamaba Octubre, mes de cambio.
Mira.
Y era, bueno, una evocación al octubre ruso, como dijo el Martín, y al octubre peronista, como también dijo el Martín. Hoy se cumplirían, en realidad. Y me gusta más homenajear a alguien por el día en que nació que por el día en que murió. Y en Bien. Este caso por el día en que nos mataron. Que es el caso de John Lennon. Y voy a decir, para devolver la pared, si había un Beatle con el ceño fruncido era Lennon. Los Beatles son cuatro chicos de Liverpool, en muchos casos mucho más hijos de la clase obrera británica que los Stones, que eran unos chicos de más por ahí de la clase media londinense y todo, pese a que eran con una pose más rockera, más hasta si querés, en un sentido más marginal.
Ajá.
Pero los Beatles eran unos chicos de Liverpool, que era un puerto lleno de obreros, ¿no? Lennon se iba y se subía a un árbol y esperaba que lleguen los marineros y compraba los discos de Chuck Berry, por ejemplo, ¿no? Una infancia dura. Lennon nació un día como hoy, en 1940, y mientras nacía los nazis bombardeaban Inglaterra, ¿no? La guerra tenía un eje que era Churchill y Hitler, ¿no? Después tuvo otro eje que fue más duro y creo que Hitler se perdió, que fue Hitler con Stalin. Se quedó entre Occidente y Oriente. Quiso demasiado. En fin. Pero Lennon, si los Beatles, cuatro muchachos divinos, músicos con un talento desproporcionado, que sí, en un sentido les quedaba grande, pero no lo digo, esto no está dicho contra ellos, sino como quien produce un fenómeno que no lo puede controlar. Y cuatro personalidades complementarias pero distintas, ¿no? Paul era el talento musical tremendo, todavía soy, recién escuchábamos, pero un poco complaciente, ¿no? El que le escribe una canción a la reina, era como el chico que tu suegra, que una madre elige para su hija.
Que nadie va a fruncir el ceño si le presentan a McCartney.
Claro, claro, con todo lo absolutamente genial que tuvo, ¿no? Tiene canciones de un amor, de una belleza así, demencial. George es como el que huyó para adentro, ¿no? El que se tomó el tren a Oriente, se fue a la India, se puso a meditar y conoció... Ringo es la risa, en un sentido, era el humor. Y Lennon... Y voy a decir varias cosas, voy a contar varias curiosidades de Lennon, a quien admiro desde muy chico. Fue un rebelde, diríamos, un rebelde sin causa, y después de conocer a Yoko Ono, un rebelde con causa. Porque Yoko, los que amamos a Lennon, amamos a Yoko, quiero decirles. Y Yoko Ono fue para Lennon quien le dio un norte, una referencia, le dijo,
ajá,
te explico. No,
lo ordenó.
Lo ordenó. Pero incluso le organizó la ideología. Lennon fue un tipo que en un momento se vinculó extremadamente a la izquierda. De hecho, cuando vivió en Nueva York, participaba de manifestaciones de apoyo. Digo, tiene recién subía a una red una foto de Lennon marchando con un cartel del IRA. El IRA, saben qué es, ¿no? El ejército irlandés, independentista, vinculado a la... Bueno, una banda, diríamos, entre comillas, una banda terrorista. Vinculado a las Panteras Negras en Estados Unidos. Vinculado a la izquierda, al mundo cultural de la izquierda, que además en Nueva York es como la gran ciudad, una ciudad fantástica. Pero una ciudad que tiene una vida cultural compleja, ¿no? Mucho más...
Diversa.
Exacto. Y ese era Lennon, ¿no? Un tipo que, por ejemplo, tenía el pelo largo, 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 se lo cortó, lo subastó y la plata la donó a Lira. Y hay una, si vos buscás, vas a encontrar un Lennon medio pelado, medio rapado, por ejemplo. Y junto a curiosidades de Lennon. Lennon la conoce a Yoko en un happening, en una muestra de arte en Londres. Y la verdad es que un tipo como Lennon, un Beatle, voy a decirlo brutalmente, perdón para las chicas, se hubiera cogido lo que quería. De hecho, se hubiera cogido lo que quiso. Y tal vez por eso, o sea, pasó ese vértigo de la fama y qué sé yo, mucha groupie, mucha, ¿no? Y de hecho, con los Stones era graciosa porque la rivalidad era del público, de la cultura, yo qué sé. Después de los conciertos iban juntos a fiestas en hoteles, o sea, eran muy amigos. Lennon fue muy amigo de Jagger, por ejemplo. Muy, muy amigo. Mirá. Pero amigo, amigo, ¿eh? Entre otros, de David Bowie, de Elton John, por ejemplo. Pero muy amigo. Y conoce a Yoko y con Yoko construye ese vínculo que para todo el mundo era una locura.
Todos fruncieron el ceño frente todos a él.
Él frunció el ceño frente al mundo y todos fruncieron el ceño frente a él.
Claro.
¿No? Porque dijeron, ¿qué haces con esa mina? Otra curiosidad de Lennon
le
es que...
Le echaron la culpa a ella.
Y claro.
De todos sus males.
Era la que entraba al estudio de grabación. Pensemos una cosa, los Beatles en 1966. Los Beatles duran 7 años, 8 años. Y en 1966... deciden dejar de tocar en vivo. Vos escuchás un concierto de los Beatles y es una pared de sonido de gritos de chicas o de chicos, pero sobre todo de chicas, y de fondo ellos tocando, y te diría, de fondo ellos tratando de tocar y tratando de escucharse.
No hay vivos.
Claro. Entonces, ¿en qué se convierten los Beatles a partir de 1966? Que ya habían grabado Help, Rubber Soul, o sea, habían grabado discos muy buenos, muy buenos.
En se una convierte banda de estudio.
En un laboratorio.
Claro.
Un laboratorio de sonido. Por eso el quinto Beatle es George Martin, que es el productor, que es una bestia, que les enseña caminos. Y además, a partir de 1966 empieza la psicodelia y los Beatles, digamos, rompen las puertas de la percepción. Los Beatles construyen discos que son artefactos sonoros, como Sgt. Pepper, como no sé, que son demenciales, son cosas. Después iban atrás todos. Los Doors, los Rolling, pero digamos, eran artefactos sonoros de un vanguardismo extremo. Hacían tocar orquestas, superponían sonidos, ponían, digamos, sonidos de la calle, o sea, hacían cosas realmente alucinantes. Hicieron varios discos: Revolver, Sgt. Pepper, Magical
el Blanco.
El Blanco, Magical Mystery Tour, El Blanco, y después del Blanco,
ajá,
a una velocidad donde los cambios mutaban entre un año y otro. Vos ahora pasás y decís, che, ¿qué pasó entre el 2014 y el 2018? Y decís, qué sé yo.
Claro.
Todo y nada. Pero entre 1967 y 1968, o entre 1968 y 1969, vos podés trazar el camino del tiempo con los cambios o con las mutaciones de los Beatles. Entonces, si yo te digo que en 1967 graban Sgt. Pepper, que da vuelta al pop, la historia de la música. En 1968 el álbum Blanco, que como decía Luca Prodan, es el mejor porque es el que más canciones tiene. Y en 1969 o 1970, Let It Be, que es un disco prácticamente tocado en vivo, y es un disco rockero puro. Decís, bueno, acá pasaron mil cosas. Es como si decir que entre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, entre un año y otro. Es decir,
exacto.
Para la historia de la música, años donde todo cambiaba. Grababa la Revolución Negra del Jazz, ocurrió en esos años. O sea, eran simultáneos y contemporáneos a una cantidad de cosas. Digo, en 1960 graban Sgt. Pepper, matan al Che Guevara en Bolivia. Al otro año se ocurre la Primavera de Praga, como decía Martin, el Mayo Francés. Yo qué sé, todo, ¿no? Eran años de donde el tiempo valía oro. ¿Cuánto vale un día en la década del 60 y cuánto vale un día en esta década? ¿No? ¿Cómo medirlo? Bueno, lo mido por la cantidad de cambios y la cantidad de revoluciones por minuto que había, ¿no?
3 millones de ceros
y sí,
al lado del 1.
Y vivo cómodo en esta época, o vivo contento en esta época, y todos intentando cambiarla y haciendo cosas, pero digo, en esa época era, ¿no? Inventaron. Lo que creo que Lennon hizo fue transformarse a sí mismo. Y bueno, y tiene una obra solista, para mí, riquísima. Riquísima. Un poco pasada desapercibida. Muy rockera. Lennon era además un gran cantante. Un gran cantante. De hecho, bueno, grabó un disco que se llamaba Rock and Roll, que era solamente para cantar. Y es un disco hermoso solamente para oír su voz. Ese timbre nasal que tiene,
sí, sí,
que es alucinante.
Yo lo que le iba a decir, a mí me gusta más solo que con los Beatles.
Bueno, a mí también. A mí pasa lo mismo. Y te puedo distinguir porque había una cosa casi contractual donde las canciones están firmadas en el 90% de Lennon y McCartney. Sí. Claro, ¿cuál es de cada uno? Sí. Te diría en parte porque Paul, alguna vez lo decía bien Cerati, compone más en el piano y Lennon compone un poco más en la guitarra. Escuchémoslo un poquito.
Dale.
Escuchemos, dale. A ver, ¿qué podemos escuchar? Hay una canción de uno de los discos de Lennon, que se llama The Imagine, que es un gran disco de Lennon, una tapa verde con la cara de él. Se llama Crippling Side. Sí, yo creo que no la conocen. Y es una vertiente rockera, estoy seguro que al negro le va a gustar. Entonces es un cachito.
Esa parte, digo, eligió.
No, hay
porque,
una...
Porque sí. Lennon solista tiene como sentidos distintos.
Sí, 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 sí.
No es que sus canciones hablaban todas de lo mismo. Lennon fue siempre Lennon, el mismo.
Es un rockero... Primero que, por ejemplo, expone todos sus dramas personales. La muerte de la madre, la ausencia del padre, el amor de la tía... que fue la que lo crió prácticamente, la canción Julia, que está en la canción de los Beatles.
Su vida amorosa,
Yoko, que fue la mujer fundamental de su vida. A ver, fue tan fundamental que les voy a contar una cosa. Lennon vive,
sí,
vive lo que se llamó el fin de semana salvaje.
Increíble.
¿Cuánto duró? 18 meses. Es un Lennon, después de pasar por la vida en Nueva York, la vida muy vinculada a la política y el arte en Nueva York, se va a vivir a la costa oeste. Se separa de Yoko.
Ajá.
Es tan importante Yoko que Yoko le dice: te vas. Se va a la costa oeste y en esa farra está Ringo, que le entraba el alcohol como. Estaba Mick Jagger, claro. David Bowie, y ahí está Elton John, que después les cuento una anécdota linda. Y ahí le dice Yoko: bueno, vas a tener un amante. Y la amante va a ser esta, Mai Pang. Y era una chica china, preciosa, que era secretaria de la empresa de ellos que llamaba Onobando, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, de una especie de empresa donde vendían lo que producían ellos, ¿no? Entre sus discos, su merchandise y todo. Y entonces Yoko le elige el amante. Él se va, un Lennon que se fue a destruir, a chupar todo, qué sé yo, en ese fin de semana salvaje, y durante un tiempo tenía esta chica. Y quiero decir, en esta era del ni una menos, que Lennon transgredía algunas reglas, o sea, era un tipo violento, ¿no? Era un tipo violento. Escuchemos ahora All Dirty Road, que es del disco Walls and Bridges, que es el disco que él graba y cranea durante ese fin de semana. Y esta canción es una belleza, es una de mis canciones favoritas. Bueno, este disco, Walls and Bridges, lo graba ya.
¿Cuánto ceño fruncido en esa canción?
Sí, es una canción muy plácida, muy linda. Es un disco, los discos de Lennon solista son muy heterogéneos.
Es una canción de dormir a un niño.
Ponele, un niño especial.
Sí.
Un niño...
En vez de cantarle la rorró, le pones esto.
Sí. Para dormir a los dos también un poco. Es una canción... Me gusta el tempo que tiene, ¿no? Es una canción... Lennon tenía canciones como de reflexión, ¿no? La traducción de esta, me acuerdo, en un viejo cassette que yo tenía, era... Que se llamaba Viejo Camino de Tierra. Y en este disco graba un tema, uno de los últimos éxitos del que se llamó Whatever Get You Through the Night. Que es una canción así, casi al borde de la música disco, la canción. Y uno de sus amigos, Elton John, le dijo, esto va a ser un éxito. Lennon, para ver... Me gustaría aportar a mirar una parte de él, una faceta de él, que era su inseguridad. Le dijo, no va a ser un éxito. Entonces, Elton John le dijo, mira, si es un éxito, te subís a cantarla conmigo al Madison Square Garden, un concierto que tenía Elton John. Estamos hablando del año 1974.
Ya llenaba Madison.
Elton. Sí. Elton era un genio. Y entonces,
la yo razón, pensé que era más de acá.
No. Es de los 70, sí, bastante. Tiene grandes discos en los 70. Casi te diría, a mí la parte más gusta de él es esa.
Mirá.
Y graba ahí. Y es un éxito. Y Lennon la canta en el Madison. Y cuando la canta en el Madison, va al camarín Yoko. Y ahí se reconcilia. Entonces en 1974 vuelve. Y vuelve con Yoko. Y tiene un hijo. Y otro, un aspecto fundamental de Lennon, es que Lennon se dedica 5 años, hasta que volvió en el último disco, que fue cuando lo mataron, a criar al hijo, a John, se llama John, escribe Sean, John Lennon, John Ono Lennon, y se dedica a eso. Y creía que, es decir, Lennon, cuando digo la inseguridad, digo, Lennon creía que iba a ser olvidado. Y además, Lennon no cantaba en vivo. Yo los desafío a esto, agarren YouTube, que es el arsenal. El archivo del mundo.
Agarra Google.
Y busca Lennon en vivo. Y vas a encontrar un concierto maravilloso en el Madison Square Garden de 1972. Un Lennon re militante político con campera verde.
Vestido como el Che.
Vestido como el Che tirando consigna política.
Mirá.
Vas a encontrar un Lennon en Toronto, en el Festival de Rock and Roll de 1969.
Donde
sube, sí, todo vestido de blanco, con un traje blanco divino, Lennon pelo largo, Yoko al lado cantando que nadie entendía qué hacía, y el ladero de él, el violero, era Eric Clapton, que era un violero, siempre fue un violero magistral.
Sí.
Bueno, y después, en términos de concierto, podés encontrar, cuando sube a cantar, que canta esa canción Whatever Gets You Through the Night, y canta Lucy en el cielo con diamantes con Elton John en el Madison en 1974. Y después algunas presentaciones de tele. Lennon no vivía bien tocar en vivo, no le gustaba tocar. Y después puedes encontrar con los Beatles los viejos momentos, y cuando se despiden y tocan en la terraza.
Sí.
Eso lo vieron.
Sí.
Después YouTube hace una imitación de eso con el tema que puso Martin. Pero no hay Lennon en vivo. Alguna cosa en la tele, no hay un Lennon en vivo. No hay porque... podés encontrar grabaciones que Lennon canto. Que no le gustaba, no podía, no se sentía seguro. No era un rockstar. No vivió con... Y por eso su obra solista es dispersa y genial. Porque no armó una carrera. Para Lennon la idea de carrera era una idea de Paul, si querés. Era una idea de Beatle, pero no era idea de él. No podía entrar y salir... Grabar discos y no presentarlos en vivo, solo venderlos. No había en eso una...
Un antihéroe.
Y un antihéroe. Murió como un héroe, ¿no? Un antihéroe total. Tenemos uno más para irnos.
Sí, sí.
Habíamos dicho... Este es Jimmy Sruder. En castellano se llama Dame Alguna Verdad. Es una canción hiperpolítica de Lennon. Pero, sí. Bueno, de hecho tuvo un problema con... Él tuvo un problema con la presencia de Nixon. Le había pasado a la negra esta, All Duty Road, y creo que hay una más. Esta, ¿no? Hay una canción más, creo que había pasado otra. A ver. Esta. Se llama Mind Games, Juegos de la Mente. Tiene un video divino que está él caminando por el Central Park. Con esto nos vamos, si quieren. Y
no, pero volvemos, a ver.
Escuchemos un...
creo que esto sigue coronando, negro, nuestra gesta. Porque si para el ceño fruncido en la historia hubo un octubre rojo en todos sus aspectos, podríamos decir que el músico de ese momento y de ese octubre y de ese ceño fruncido es Lennon. Fíjese cómo cada uno aporta desde su lugar su interpretación sin saber el fundamento, coronándolo, dándole un sentido certero. Lo que me gustaría saber, Pato, es qué va a entregar el negro en referencia a este ceño fruncido. Porque hasta ahora venimos con dos grandes hechos que vienen a coronar eso.
Quédate tranquilo. Quédate tranquilo.
Bueno, Pato, voy a hacerte una pregunta un poco íntima.
Bien.
Bien.
Porque estamos, yo creo, en un programa muy íntimo el de hoy.
Bien.
Hemos relatado cosas que tienen que ver con nosotros.
Bien.
Yo lo veo a usted, por ejemplo, si tengo que pensar en nuestra historia, en un tipo joven, porque lo conozco desde niños.
Bien.
De ceño fruncido.
Mira.
A la mierda. A la flauta.
Pero ¿qué quiero? Pere, ¿qué quiero decir con esto?
A ver.
No un tipo enojado, no un tipo
irritado.
Irritado, desaprobador, mal llevado.
No, para
nada, para todo lo contrario.
Mi mujer diría que todo es así, pero todo lo contrario.
Su sentido es de un tipo pensado con el ceño fruncido. Con el sentido que nosotros estamos otorgándole a ese ceño. Pero ya de pequeño. Yo lo recuerdo, por ejemplo, en colegio, siendo irreverente, sin levantar la voz ni decir una mala palabra.
Muy bien. Buen recuerdo.
Siendo el antiganador.
Ganaba poco, ¿cierto?
No, pero está bien, ¿qué hay?
El buen amigo.
Era mi buen amigo.
El compañero.
Buen compañero.
Consejero.
Buena labia.
Y todo eso me lleva a pensar un tipo quizás de más experiencia.
Es cierto, más viejo que mi edad.
Exactamente. Comprometido hasta políticamente, cuando en esos años efervescentes nadie sabía ni siquiera de qué se trataba la política.
Exacto.
Que era un ideal.
Totalmente.
Chicos de los 80, 90, no creo que lo sepamos.
Un adelantado.
Sí, está bien, dale, dale. Sí. Tirate flores, boludo, está bien.
Pero
único era.
No, no hablo de bien o mal.
No, está
claro. Hablo de ese sentido. Un tipo que hoy busca, digamos, la manera de hacer quien es. No hay muchos que hoy en día busquen eso, hacer quienes son. Y si todo eso es, digamos, lo podemos compartir, podemos decir, bueno, puede estar de acuerdo. No digo que acepte todo lo que le dije.
Ponele.
¿Está de acuerdo en que fruncir el ceño es abrir una puerta y no cerrarla?
Estoy de acuerdo.
Bueno, si es así, Patito, si Negrito, vos asentís con esa cabeza como perrito
del taxi.
De taxi.
Con el perrito dorado ese que va.
Claro. Acabeceando y asintiendo. Podemos empezar a decir que no solamente mi argumento, que fue el del primer bloque, que te convenció, sino que te sigo sumando experiencias frente a tus ojos, que hacen referencia a fruncir el ceño y sin embargo pensar en algo positivo para adentro y para afuera. Porque una vez que entró, después tiene que salir, negro. Y así decía Menotti.
Claro.
Para saber entrar,
hay que saber salir.
Gracias.
Pierre, lindo capítulo hoy, lindo capítulo hoy.
Bueno, no sé si a veces también decir lindo.
Bueno,
no digo para.
Entendiste.
No, sí, claro, pero digo a veces decir lindo implica bienestar.
Ah. Sí.
Y a veces lindo es incómodo, es profundo. Está lindo eso también.
Ir a nadar, decís vos, a la profundidad.
Bueno, a veces nos hundimos, negro.
El mar se mueve en el fondo, decía Las Pelotas.
Siempre.
Bien.
Esa es la realidad. Pero, bueno, lo más común es andar por la superficie. Los submarinos son raros. No está lleno de submarinos.
No.
La gente no anda en submarino en la playa.
No.
¿Está?
No vas a Uruguay en submarino.
Por ejemplo. No está de moda irse a Europa en submarino.
Y no.
Claro. Todo lo contrario, 100.000 metros de altura.
¿Vos decís que todo tiene que ver?
Ay, vos creelo como quieras. Ojo que también tenés que pensar,
sí,
que andando en submarino no la contás si algo sale mal.
¿En qué quedamos?
No es lo mismo.
A ver.
Sufrir un percance a 100 metros bajo el agua que a 10.000 metros de altura. Algunos se salvaron. Viven.
Pero.
¿Ahora abajo?
Pará.
No,
Pará.
Si conoces.
No, no importa.
Casos tan resonantes, tan hablados, tan cuestionados o no, de gente que sobrevivió a un percance bajo el agua. Son pocos. Yo no conozco muchos. El resto,
bueno,
la queda. Y hasta nos preguntamos. Imagínate que tu hijo venga mañana y te diga: papá, ya lo pensé. Voy a estudiar. Bien.
Bien.
Vos ahí está ahí.
Bien.
Genial. Quiero ser submarinista.
Uy, no, la puta.
No es lo mismo que te diga:
piloto de avión.
Ya ves un ganador. Decís:
tenés razón.
Sos un crack.
Es verdad.
Tengo un amigo piloto. Ah, es.
Te hace entrar a Racing Island.
Es un genio. Es un genio. O no está asociada la belleza con el tipo vestido de piloto.
Pero vos sabés que el hijo le dice: vos sabés que yo decidí estudiar piloto de avión por tu amigo
Rice Runner.
Y bueno, en ese caso, Raulito, elegiste bien, hijo.
Claro, contenta la familia.
Sí.
Hay que invertir un montón de guita, pero no importa. Es ser un ganador.
¿Y si el hijo viene y dice: quiero ser un submarinista?
Es peor que le diga: quiero ser barrendero.
Uf. Claro.
Es peor.
Es una desgracia.
Es una cosa impensada.
Tienes razón, claro.
Claro.
¿Quién le va a decir que no es submarinista?
¿Quién? Y sin embargo hay.
Ay.
Y ojo, contrario a lo que puedan estar pensando quienes nos escuchan, digo, el 1% de la población,
sí,
decide hacerse cargo de semejante,
claro,
tragedia.
Claro.
Y decir: ¿sabes qué? Sí.
Me gusta, buceo.
Me gusta ir bien al fondo, donde no hay
nada.
Tal es así que ahí no se ve. O no andan con sonares.
Obvio. Se hunde. La palabra es se hunde.
No hay luz.
No hay luz.
¿Qué ven? Nada.
Nada.
¿Quieren ver? Vamos para arriba. Superficie, abrimos la capota.
Y ves.
Y salen afuera, ahí miran, respiran el aire. Vamos para abajo.
Y otra vez. Dale.
Ahora, también para entrar, hay que dejar todo bien cerrado.
Claro.
Sí, si no te hundís.
No vaya a ser cosa que usted se olvide de cerrar una puerta, por ejemplo. De cerrar una llave, una compuerta. Porque si entra el agua, no la parás con nada. Te vas al tacho.
Sí, está bien.
¿Cuántas veces uno abre un poquito la puerta, ve que se le viene un vendaval
y cierra de nuevo?
Y cierra rápido.
Rápido, sí.
Porque dice: de esto no me puedo hacer cargo. Ahora, el tipo que decide bucear ahí abajo está dispuesto a que, si eso sucede, se va a hacer cargo. Tanto que es capaz de bajar a 100 metros de profundidad y andar. Y fíjese otra cuestión.
A ver.
También llamativa y contradictoria. ¿No son un vehículo que, si se quiere asociar a la palabra espionaje, son la son el haz de espada del truco?
Sí.
Y sí.
Porque no se ven, no se detectan.
Oscuridad.
Son silenciosos. ¿No? ¿En dónde? En la oscuridad total. Uno podría decir, negro, ahora, después de todo este recorrido, que andar en avión es guiñar el ojo y andar en submarino es fruncir el ceño.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bien. Si llegamos a ese punto, negrito querido, otra vez, y como último punto de esta noche que nos dio en llamar...
Como regalo.
Claro. Como último momento...
Sí.
Podemos pensar... que si de Fruncir el ceño se trata por pensar, no por desaprobar o enojarnos. Implica que fuimos para adentro. Implica que estuvimos dispuestos a mirar donde no hay luz. Hacernos cargo de ver de qué se trata. De echarle luz. Ahora sí, para hacerlo debemos mostrar o hacer una mueca o una expresión de conflicto, hagámoslo, negro. No creamos que no hacerlo y perseguir la felicidad es la cuestión de la vida, querido. Esperemos de pie, felices, contentos, haciendo esto, que fruncir el ceño y pensar y ir para adentro con toda la fuerza, negro, 1000 metros de profundidad en un submarino, marcha atrás, va a implicar echar aún más luz, porque cuando subas de ahí abajo, negrito, cuando hagas superficie y levantes la capota para sentir el aire fresco, te puedo asegurar, negro, que en ese submarino van a quedar muy pocos, pero los que queden, vamos a hacer esto, negro.